Nosotros fuimos su causa. Isaías 53, 10 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Quisiera que leyera conmigo este párrafo, antes de quitarlo. Dígalo conmigo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Señor, te doy gracias esta tarde por tu amor y por tu paz, por tu bendición. Señor, te doy gracias por cada persona de las que ya está aquí con nosotros esta tarde y que ha venido, Señor, a cantar a tu nombre, a alabar tu nombre, a agradecerte por tu bendición, agradecerte por tu misericordia, agradecerte por todo lo bueno que has sido. Señor, te doy gracias por cada persona que nos visita por internet, que tú lo bendigas ahí donde está, en cualquier parte del mundo en el que se encuentre. Señor, que tu palabra, cual nunca llega vacía, pueda tocar su corazón, tanto de los que estamos aquí como de los que se encuentran lejos. Te agradecemos, Señor, este día por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por tu benignidad. Te agradecemos porque tu amor es infinito, porque nunca nos has dejado solos y porque en cualquier momento de la vida en el que vayamos atravesando, ya sea por el valle de las sombras o en un hermoso día soleado, tú estarás con nosotros porque has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice cada persona y aquellos, Señor, que se quedaron en casa hoy, te pido que los bendigas, que los guardes, pero también que pongas en su corazón la gran necesidad de venir a tu casa y escuchar el precioso evangelio de tu paz. Te agradecemos hoy y siempre en el nombre tuyo, Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Nosotros fuimos su causa. Hay muchas causas, bastantes causas nobles, causas buenas, causas malas, pero todos apelamos a una causa. Más y más tal parece que los hombres, mujeres que realizan muchas causas nobles en bien de la humanidad están desapareciendo. Vivimos en un mundo donde la injusticia es la acción de los poderosos. Dígalo conmigo, vivimos en un mundo donde la injusticia es la acción de los poderosos. De hecho, se ha corrompido. Y donde la voz de los más necesitados ha sido aplacada por la fuerza de la impiedad. Estamos viviendo momentos muy impresionantes de nuestra historia. Han ocurrido muchos desastres naturales. Han ocurrido muchos asuntos que hoy nos llaman la atención. Nos llama la atención por varias cosas, querido. La primera es porque la palabra del Señor profetizó con mucho tiempo de anticipación que en los últimos días vendrían días malos, vendrían días peligrosos, vendrían momentos en los cuales, dice la Biblia, que habría terremotos, habría guerras, hambres, pestilencias y muchas cosas más. Pero una cosa que ha proliferado en nuestro mundo, una cosa que ha crecido como las algas en el agua, ha sido nada más que la maldad. Por eso es que el derecho ha sido corrompido y la voz de los más necesitados ha sido aplacada por la fuerza de la impiedad. Tal parece que los héroes están de vacaciones. La razón es porque de todas las causas nobles requieren un alto grado de sufrimiento y de negación. Dígalo conmigo, todas las causas nobles requieren un alto grado de sufrimiento y autonegación. Le voy a explicar un poquito acerca de eso. No hay nadie en este planeta que haya querido hacer una buena obra y que no le haya costado su propia vida. No hay una persona en este planeta que haya intentado hacer algo bueno por la humanidad y no le haya costado su vida entera. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados hoy en día en que necesitamos algo y ¿qué es lo que hacemos? Nos sentimos enfermos y corremos al doctor y vamos a la farmacia. Y nos dan a nosotros una receta y vamos a la farmacia y vamos y entregamos la receta y decimos, bueno, esta es la medicina que yo necesito, la compramos la medicina, nos tomamos la medicina y resulta que nosotros entonces empezamos a sentirnos mejor. Pero ¿quién tuvo que gastar su vida para encontrar el antídoto que usted y yo necesitábamos? ¿Cuántas horas pasó un científico detrás de su escritorio en el anonimato después de haber estudiado 8 o 12 años de estudio en una universidad y después nosotros nos sentimos mal y vamos con la receta en la mano, compramos una medicina y nos sentimos mejor? Esa persona tuvo que gastar su vida para encontrar el antídoto para nosotros. Lo vemos en el caso de Martin Luther King, aquel hombre que decía que tenía el sueño de mirar toda esa gran segregación racial destruida. Le costó su propia vida. Vemos cualquier hombre que ha intentado un bien en la humanidad ha tenido que invertir su propia vida. Yo le quiero preguntar a usted hoy una cosa. Usted, yo no sé si usted ha identificado una razón para usted, una causa para qué hacer las cosas. Yo no sé si usted ha llegado a la conclusión de que antes de que usted se muera dejará un legado para los suyos. Yo no sé si usted ha llegado a la conclusión diciendo, yo no me voy a morir sin salvar a mi familia. Le voy a decir una cosa interesante. Antes de que el tiempo se le acabe, antes de que el tiempo siga corriendo, usted tiene que llegar a una decisión y encontrar cuál va a ser la causa que usted va a seguir. Dígalo conmigo, todos los hombres y todas las mujeres somos esclavos de un concepto. Algunos nos hemos rendido al concepto de la vanagloria. Algunos nos hemos rendido al concepto del comercio. Nos hemos rendido al concepto de comprar y comprar. Nos hemos rendido al concepto de usar las tarjetas de crédito porque se nos acabó el efectivo. Nos hemos rendido al concepto de tener que estrenar un carro cada determinado tiempo, una casa o una ropa. Hemos sido esclavos de un concepto. Pero cuando usted encuentre la manera, cuando usted encuentre la razón de su propia causa en esta vida, espero que sea una causa que valga la pena vivirla. Amén. Mientras usted y yo no encontremos una causa suficientemente importante para vivir nuestra vida correctamente, desperdiciaremos nuestra vida entera. Una causa importante, la mayor de las causas nobles de nuestro mundo, ha sido la realizada por Jesucristo en su sacrificio de salvar al hombre. Esta incluyó un gran número de padecimientos a los que se tuvo que estar dispuesto a sufrir de manera voluntaria y que de antemano se aclaraba la gran cantidad de dolor que incluiría nuestra salvación. Querido, hay una gran diferencia entre el Jesucristo que nosotros servimos, al cual le hemos entregado nuestra vida y le hemos entregado nuestro servicio y le hemos entregado nuestra voluntad. Permítame hacer un paréntesis aquí. Dígalo conmigo, hay tres escalas de entrega a Dios. Dígalo conmigo, hay tres escalas de entrega a Dios. Se las voy a enumerar. La primera, la más importante, hay que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Dígalo conmigo, hay que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Le explico. Nuestra salvación pagada en la cruz del Calvario, por eso este sermón se llama Nosotros Fuimos Su Causa. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario pagó para que usted y yo fuéramos salvados del pecado para un día llegar a la gloria de Dios. Esa es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Número dos, dígalo conmigo, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor. Una vez más, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor. Le explico. Cuando usted va a llenar una aplicación de trabajo y usted pone su nombre Samuel K. y se contrata con una empresa y la empresa lo contrata a usted como obrero o como trabajador o como mayordomo o lo que usted sea, cuando usted firma esa solicitud de empleo, usted está diciéndole a la empresa que usted se va a permitir gobernar por la empresa. ¿Amén? Le voy a explicar. Usted está diciéndole a la empresa que usted va a dejarse gobernar por la empresa con la que usted se contrató. Por eso cuando usted llega al trabajo y le dicen, por favor, hoy tenemos una baja producción, barre la entrada. Y usted dice, pero ¿por qué voy a barrer la entrada yo? Usted agarra su escobita y nunca barre en su casa, pero en la fábrica. Nunca barre en su casa, pero en la fábrica. Porque se contrató en su fábrica como servidor de un patrón. ¿Amén? Y le dicen, ¿a qué horas entra? ¿A qué horas sale? ¿A qué horas come? ¿A qué horas descansa? ¿Cuándo le pagan vacaciones? ¿Y cuándo no puede salir de su fábrica? Porque hay alguien que lo está gobernando a usted. ¿Amén? Cuando usted entienda que Jesucristo debe gobernar la vida suya y usted entonces se ponga bajo las órdenes de Jesucristo, no simplemente va a ser su Salvador, sino también va a ser su Señor. Mientras tanto, usted no esté dispuesto a obedecer las órdenes. ¿Qué dije? ¿A quién nos gusta obedecer órdenes? A nadie nos gusta obedecer órdenes, especialmente si vienen de la esposa. ¿Verdad que no? No, pero si en la casa mando yo. En la casa manda el dueño de la casa, deja que se la quite, ¿no? No pague la renta y vas a ver quién manda en la casa. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, ha llegado al primer nivel. Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y ahora usted le rinde su vida y su perdón es para usted por haberlo aceptado. Número dos, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, usted obedece las órdenes de su Señor. Y ahí es donde muchos de nosotros a veces decidimos no aceptar el segundo escalón de servicio como Dios, como nuestro Señor, aquel que gobierna nuestra vida y que nos dice, camina por tu izquierda y no por tu derecha. Haz de esta manera y no de aquella. Habla de esta forma y no como hablabas antes. Entonces es cuando usted ha entendido que usted tiene un Señor. ¿Amén? Mientras tanto usted no haga caso a la voz de ese Señor que ordena, usted todavía no tiene un patrón. Usted se manda a sí mismo. Y mientras usted se mande a sí mismo, usted no llegará a la gloria. Voy otra vez. Si usted se manda a usted mismo, no llegará a la gloria. Tiene que obedecer a su Señor. Número tres. Y aquí es donde los mariachis callaron. La tercera posición es cuando usted tiene a Jesucristo como rey. Y cuando usted tiene a Jesucristo como rey, ¿al rey qué se le hace? Se le paga tributo. ¿Se le hace qué? Se le paga tributo. ¿A cuánto les cae bien el negrito Obama? ¿Ok? No nos cae bien, pero es nuestro presidente. Y todo lo que él diga, si el Congreso lo avala, lo van a hacer, ¿no es cierto? Y resulta que usted cobra su cheque, ¿y cuánto le quitan de su cheque cada semana? Le quitan más que en la iglesia, ¿no? Cuando usted no ha entendido que usted tiene un Señor y Rey al que usted le tiene que rendir tributo, entonces significa que usted no viene y le paga tributo porque dice, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, Señor, pero no te acepto como mi Señor ni tampoco te acepto como mi Rey, porque no quiero que me des órdenes y porque tampoco quiero pagarte tributo. Entonces usted tiene un Salvador, no tiene un Señor ni tampoco tiene un Rey. La cruz ha sido una evangelización basada en la autonegación a la cual muchos de nosotros no estamos dispuestos. Porque negarse a uno mismo, ¿por qué yo tendría que hacerle caso al pastor? No, a mí no me haga caso. Olvídese de mí. Yo nada más soy una persona que vengo y a usted le digo la palabra del Señor. Y una vez que la pongo en su corazón, en su mente y en sus manos, usted tiene la obligación de aceptarla o rechazarla. La cruz. La madre se tiene que negar a sí misma para dar a luz un hijo. Sabe que perderá su figura. Hay muchos hombres malagradecidos. Y dijeron, por ahí se fueron todos. Muchos hombres malagradecidos luego le reclaman el que haya aumentado de peso. No entendiendo que fueron ellas mismas que tuvieron dispuestas a perder su figura por ganar un hijo que el hombre también disfrutará al contentar una familia. Muchos hombres, y lo voy a decir claro y bien directo, muchos hombres piensan que tener a la novia es lo mismo que tener a la esposa. Ya después de que tuvo un hijo, ya olvídate de la figura. Estamos sacando una foto antes y ya se acabó. Y tú también sacas otra foto porque cuando te empiece a crecer el estomaguito también vas a perder la figura. Cuando una persona está consciente de que va a sacrificar algo para Dios o para alguien, por eso todas las causas tienen un alto precio, querido. La cruz es un mensaje basado en la autonegación. Es un mensaje basado en la aceptación de los padecimientos en pro de los demás. Esta es llegar al grado más alto de entrega. La cruz. Querido, si nosotros nos dijeran, si a nosotros nos dijeran, para ser cristiano vas a tener que dar tu propia vida, vas a tener que dar esto, vas a tener que dar aquello, te vas a tener que abstener de esto, no puedes hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces te ponen una lista en la entrada de la puerta y dicen, no hombre, mejor no entro ahí. Estoy peor que en una camisa de fuerzas. El Señor hizo todos los sacrificios por ti. ¿El Señor hizo qué? Por ti. Falta que tú le prestes atención al sacrificio, lo entiendas y lo valores para decir, como tú hiciste todo eso por mí, yo vengo y me rindo ante ti. Con todo esto, Jesús Jehová quiso quebrantarlo. Esto nos entrega un reflejo de un Dios que empleará cualquier cosa por hacernos volver de nuestro mal camino. La cruz ha sido muy explícita en cuanto al dolor que experimenta el ser humano por la destrucción que produce el pecado y las consecuencias que se sufren por ir por el camino de la perdición. Esto es hacer pasar por el dolor que sentimos los seres humanos. Dos elementos que incluyó la cruz y que nos muestran de todas las causas nobles incluyen estos ingredientes que probarán si en realidad tenemos la intención de hacer el bien a los demás a una costa de nuestro propio sufrimiento. Posiblemente usted trabaja de lunes a sábado y dice el domingo voy a descansar hasta que se despierte en la cama y me diga levántate aquí. Pero tiene que hacer el sacrificio de levantarse, de poner su alarma y decir me voy a levantar porque hoy es el día de ir a rendirle cuentas a mi Señor. Para que usted pueda entender el sacrificio de la cruz, lo primero que tiene que entender es cuánto le costó a Jesucristo llegar al momento del Calvario y estar dispuesto a morir por usted y por mí. Es un mensaje muy poderoso el de la cruz. Solo se puede sacrificar uno mismo en el bien de los demás. No se puede sacrificar a los demás por el bien de uno mismo. Te voy a explicar algo, querido. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué? Ay, no, porque si tú vieras lo que hace aquel, lo que hace aquella, cómo habla, cómo se viste, ¿qué dicen los chistes coloretes que se vienen? Yo no voy a la iglesia. Cuando yo vea que cambie, entonces iré. Él quiere sacrificar a aquel, pero no se quiere autosacrificar él. Tú no puedes venir a la iglesia para saber cómo hace aquel. Tú tienes que venir a la iglesia para saber cómo vives tú. Ay, perdón. Voy otra vez. Tú no vienes a la iglesia para saber cómo vive aquel. Tú vienes a la iglesia para saber cómo vives tú. En el espejo, cuando te paras frente a él, no aparece nadie más que tú. Amén. En el espejo de la cruz aparece tu rostro, no el de nadie más. Por eso tenemos que vernos ante el espejo de la cruz y entonces decir: soy yo el que necesito el perdón del Señor. Aquel necesitará encontrarse con Dios, pero encuéntrate tú y olvídate de aquel. Tú sigue tu camino hacia la gloria. Por eso es importante. Anoche pasábamos por el Zarape, pero no paramos, no paramos. Ah, ya saben dónde estoy hablando, ¿verdad? Eran las 11:30 de la noche y el Zarape estaba llenísimo y apenas iba a empezar. Y observé ahí el Zarape como por 30 segundos, lo que tardó el semáforo. No me cree. Estuve a punto de entrar a ver a quién encontraba. Las jovencitas muy vestiditas, muy alegres, muy bonitas, haciendo fila para entrar. Y termina a las 3, 4 de la madrugada y ahí están todavía diciendo: ¿y por qué se acabó tan pronto? Y viene a la iglesia y dice: pastor, ya córtele. Viene a la iglesia y lo dice: no, hombre, aquí tardan tanto. Cuando estabas en el mundo te amanecías ahí y pedías todavía segundo turno para entrar. Está lleno el camino al infierno. Está lleno el camino que lleva a la perdición. ¿Qué tan difícil va a ser? Escucha esto, por favor. ¿Qué tan difícil va a ser que nosotros logremos salvar a nuestros parientes del camino hacia el infierno? Ahora te voy a explicar algo. Ellos van por el camino de la perdición y van como Caperucita Roja que llevaba sus manzanas. Alegres, felices, contentos. Y llegan a la puerta y le dicen: son $40 por pareja, por ella pago hasta 50. Entras al camino de la perdición, está lleno el camino de la... Hoy es el primer día de 80 grados la temperatura. Y la temperatura subió y el número bajó. ¿Dónde andamos los demás? Aprovechando el verano. Desde la mañana, muy temprano, a las 10 de la mañana, se levantó la familia y puso el grill ready, la camioneta ready. Dice: we going camping. Oh, yes, we going, everybody. Nos vamos a ir de pesca porque los pescados ya empezaron a salir. Espero que no pesques, es un pecado que te mate. La cruz es un mensaje poderoso. Solo se puede sacrificar uno mismo por el bien de los demás. No se puede sacrificar a los demás por el bien de uno mismo. Te voy a dar una explicación. Deme luz, por favor, en la sala, por favor. Deme toda la luz blanca, por favor. ¿Cómo te llamas? Yo te conozco, no te hagas. ¿Cómo te llamas? Se le comieron la lengua a los ratones. No, no hay ratones. ¿Cómo te llamas? Es mi sobrino. ¿No? ¿O es mi primo? ¿Qué es? Ni sé qué es. Pero familia somos. Él es Dani. ¿Qué mira, Dani? Espérate. ¿Qué es que mira? No pasa nada. Camille, Dani. Voluntariamente Dani nos está esta mañana. Te voy a explicar algo. ¿Cuánto va a costar salvar a este niño del infierno? ¿Cuánto va a costar que él entienda que el mejor lugar que existe en Elkhart, Indiana, se llama su iglesia? ¿Cuánto va a costar el que él entienda a través de los años y diga: yo quiero volver ahí al lugar donde estaba, el lugar donde podía estar sentado tranquilamente en la banca y nadie me hacía daño? ¿Cuánto tiempo va a costar el que usted meta en su corazón profundamente, hasta lo más hondo de su corazón, y diga: no puedo dejar a mi Señor porque ahí está el lugar de mi salvación y algún día quiero verle en la gloria? Es un mensaje muy poderoso el de la cruz, pero tiene que usted sacrificarse usted mismo para poder salvar a los demás. No podrá nadie salvarlo a usted. Usted tendrá que sacrificarse usted mismo. Nadie lo puede subir a usted a la cruz. Usted tiene que subir a la cruz voluntariamente. Yo no puedo decirle a usted que deje sus hábitos. Yo no puedo decirle a usted que deje sus costumbres. Yo no puedo decirle a usted que deje las cosas. Pero Dios le dice a usted: querido, si quieres venir por el camino hacia el cielo, deja lo que estás haciendo y sígueme. Y posiblemente si usted dice: no, yo no lo voy a dejar porque es lo que me gusta, eso es lo que quiero hacer, y entonces hace como el niñito que está parado y le dice al niñito: cállate. Pues estoy callado, lo mato brincando. Si usted no entiende, y si yo no entiendo que lo primero que hay que hacer para servir a Cristo es sacrificarse uno mismo, no hemos entendido el mensaje de la cruz. Dos cosas que incluía el sacrificio. Dos cosas interesantes incluye el sacrificio. Primera cosa que incluye el sacrificio es una aflicción física y moral. El sacrificio incluye problema físico y moral, una aflicción. Es sufrimiento físico y moral, estos dos elementos que tendremos que sufrir si queremos tener una buena causa de hacer el bien por los demás. El primer cosa, querido, el dolor físico. En la cruz nosotros mismos tendremos que sacrificar nuestra carne y sus deseos. Y tenga por seguro que en esto nos causará un gran dolor, porque muchos no estamos dispuestos a sufrir. Dígalo conmigo: sufriremos físicamente, porque tendremos que sacrificarnos nosotros mismos, nuestra carne y nuestros deseos. Te voy a explicar algo. Yo he escuchado varias personas, padres que tienen jovencitos y jovencitas. Y la jovencita dice: yo quiero celebrar mis 15 años. Y el papá dice: ok, vamos a celebrar tus 15 años. Y le pregunta: ¿y qué quiere para tus 15 años? Pues baile. Y luego, pero espérate, hold on. Stop your horses. Hold on. Entonces le preguntas otra vez: ¿qué querías hacer? Celebrar mis 15 años. Ok, eso es parte de nuestra cultura, está bien, ¿no es cierto? Pero luego te dice la niñita: yo quiero baile. Y luego decimos: ¿qué dijo? Que quiere baile. Y entonces entra el papá y la mamá en una gran contradicción y en una gran negociación. Y dice: oye, es la única hija que tenemos. Le tenemos que celebrar un baile porque pues es un... Entonces dice: hey, nosotros somos cristianos, no hacemos baile. Y luego tienes que llegar a la conclusión. Entonces le dice a la niña: o hay quinceañera sin baile o no hay quinceañera. Y entonces resulta que dice el papá: no, pero ¿cómo le vamos a hacer eso a nuestra niña? Sacrifícate tú y sacrifíquela a ella para que sepa que en tu vida manda Dios y no ella. Sacrifícate tú y sacrifíquela a ella para que sepa que en la vida tuya manda Dios y no ella. Si tú le das el gusto a la carne te va a matar. Amén. Por eso es que sacrificar nuestra carne y nuestros deseos no va a costar tanto. ¿A cuánto les gustaba el tequila con sangrita de viuda arriba, con sus limoncitos y salsita? Hasta el agua se les hizo boca. O la boca se les hizo agua, ¿no? Y luego cuando dices: ¿ya se armó? Va siguiendo el instinto de la carne como el ratón al queso, así que va. Sacrificar tus deseos te va a costar, querido. Sacrificar tus cosas esa burbujeante, con cuerpo entero, que te enseña cuando está lista para tomarse. Oh my God. Vas a tener que sacrificarla en el altar a Jehová si quieres llegar algún día a su reino. No es fácil sacrificar la carne, pero tampoco hay un sufrimiento que lleva la moral. Sufrimos por haber dejado de gustar, de hacer lo que nos gustaba. Tenemos un sufrimiento moral por el hecho de que según la palabra de Dios tal o cual cosa ya no la debemos de hacer. ¿Sabes una cosa? Venimos a la casa del Señor y hacemos como hacían los egipcios, los israelitas cuando salieron de Egipto. Decían, allá en Egipto teníamos las cacerolas de comida. Pues sí, pero eres esclavo. Eras esclavo. Tenía las cacerolas de comida, pero no eran tuyas. Eras esclavo del pecado, eres esclavo de todo eso. Por eso hay mucha gente que viene a la casa del Señor, quiere sacrificar la carne y está todavía en la carne y crucifica. Y la mente y el corazón dicen, como si estuviera en Acapulco. Está crucificado y dice, si estuviera en Acapulco en bikini. Y sacrificó la carne, pero el corazón anda en Acapulco con una bien fría. Ay. Y el corazón todavía no ha sido crucificado. Tiene que llegar el momento en el que tienes que crucificar la carne, tienes que crucificar tu corazón, pero tiene que ser voluntariamente. Yo no sé cuál desea el deseo que está en tu corazón. Dice, sujetándolos a padecimientos, mediante su crucifixión experimentó varios síntomas productos del padecimiento. Varios síntomas productos por los padecimientos de la cruz. Te voy a explicar algo. Jesucristo, 33 años y medio de vida, nunca experimentó un dolor de cabeza. Pastor, ¿y qué herejía es esa, pastor? ¿De dónde sacó usted eso? Jesucristo nunca experimentó un dolor de estómago. Jesucristo nunca experimentó fiebre. Jesucristo nunca experimentó ninguna enfermedad. Lee Salmos y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Ok? Jesucristo nunca experimentó ninguna enfermedad en su cuerpo. Más sin embargo, cuando llegó a la cruz, enfrentó la enfermedad, las heridas, el dolor y la muerte. Jesucristo experimentó esas cuatro cosas al llegar al momento de la cruz. Pero no sufrió todas estas cosas antes de la cruz, porque nunca hubo pecado en él. Dice Job, y su santo no mirará corrupción. ¿Ok? Si el cuerpo de Jesucristo, aún después de haber sido separado del Espíritu, la desintegración no pudo hacer nada con el cuerpo de Jesucristo, tampoco hizo nada la enfermedad durante su vida. Más sin embargo, Jesucristo en la cruz experimentó la enfermedad, las heridas, el dolor y la muerte. Jesucristo pasó por esos estragos del cuerpo solo hasta el momento de la cruz. Estas cuatro facetas de sufrimiento, Dios los llevó en Jesucristo en la cruz y pagó por ellas, porque son las cosas que nosotros pasamos durante la vida. El cuerpo de Jesucristo fue entregado deliberadamente a estos padecimientos de manera intencional, solo con el fin de poder pagar las cosas que nosotros sufrimos por estar sujetos al cuerpo del pecado. ¿Sabes? Cuando llega la enfermedad a tu vida, como en el caso mío, por ejemplo, con la gota, yo tengo la facultad de decidir enfermarme o no. ¿Por qué tengo la facultad? Porque si como carne me enfermo. Si como carne de vaca me enfermo. Pero como ya decidí no comer carne de res, pues entonces al menos de eso no me enfermo. Me enfermo de otra cosa, pero de eso no. Le voy a dar una explicación. Usted va a decidir cuál de los pecados lo va a destruir. Dígalo conmigo. Yo voy a decidir cuál de los pecados me va a destruir. Le voy a explicar. Si usted no endereza su camino, el pecado más pequeño que usted considere va a acabar con su vida. Porque el pecado más pequeño lo separa de Dios. Y el pecado más pequeño destruye al ser humano en su totalidad. Ahora le voy a explicar por qué el pecado más pequeño. Porque el pecado más pequeño es aquel que usted cree que no es pecado. El pecado más pequeño es aquel que usted cree que no es pecado. Y dice la Biblia, cuando haya puesto su vida para que podamos realizar cualquier buena obra, no la podremos llevar a cabo a menos que estemos dispuestos a poner nuestra vida por conseguirla. ¿Cuánto tiempo le va a llegar a usted traspasar su cristianismo a sus hijos? Toda la vida. Permíteme contestarle varias preguntas en su corazón, tal vez. ¿Cuánto tiempo le va a llegar a ser un buen cristiano? Como dijo Ricky Martin, toda la vida. ¿Cuánto tiempo le va a llegar a usted ser cristiano totalmente? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo tiene que dar un buen ejemplo a los suyos? ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo tomará formar una buena familia? Toda la vida, querido. ¿Cuánto tiempo llevará llegar a la patria eterna? Toda la vida. En otras palabras, hoy, ¿qué día es hoy, por cierto? 10 de abril. 10 de abril del 2011. Estamos a punto de llegar al fin del mundo, según los mayas. Póngase usado, haga sus compras. Compre su planta eléctrica y sus botes de agua y sus canastas de frijoles emblatados para que viva un tiempo, por lo menos después que se acabe el mundo. Eso fue lo que hicimos en el Y2K en el 2000, ¿no es cierto? Se compraron plantas de electricidad, botellas de agua. El día que venga el fin del mundo, nadie va a estar listo. Nos vamos a morir todos igual. ¿Qué estaba diciendo antes? Deje regresar aquí. Exacto. Si usted es cristiano hoy, 10 de abril de 2011, y mañana decide dejar a su Señor, un día de cristiandad no es suficiente para llegar a la gloria. Para llegar a la gloria es necesario toda la vida. Para llegar a la gloria es necesario toda la vida. Por eso, querido, usted se levanta mañana y va a su trabajo y se baña, se peina, se arregla, se pone bien, llega a su trabajo y el patrón anda de mal humor y usted se pone de mal humor y es donde también empieza a insultar igual que él. Entonces resulta que su vestidura espiritual se manchó por su boca que se abrió cuando no se debía. Para que usted llegue a la gloria con el Señor, tiene que mantener su boquita cerrada toda la vida. Usted abra su boca cuando venga a la casa del Señor y alabe a su Creador y abra su boca y abra su corazón y cántele a Él y entonces llegará la gloria. Pero cuando haya que callar, si va a insultar a su prójimo, mejor cállese. Ay, me dijo que me callara. Sí, le dije que si hay que insultar a su prójimo, cállese. No lo insulte. Dígale al Señor, Señor, hoy este que está aquí merece que lo insulte hasta que se me seque la lengua. Pero por amor a ti, decido no insultarlo. Y cuando usted haya vencido la prueba, el Señor le va a decir, venciste 10 minutos de tu vida, te faltan todavía de las otras 24 horas que te quedan. Entonces llega el otro momento y resulta que viene otra vez el mismo a fastidiarlo a usted y usted está a punto de insultarlo. Se vuelve a callar la boca y viene el Señor y le dice, has vencido otros 5 minutos de tu vida. Ahí la llevas de 5 en 5. Para llegar a la gloria de Dios, usted necesitará estar caminando en esa dirección toda la vida. Y dice la Biblia que el que toma el arado nunca voltee para atrás. Si usted es cristiano, un mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y después deja a su Señor, los 20 años que usted fue cristiano no le sirvieron para nada. Porque usted para llegar a la gloria necesita toda la vida. Todas las personas que han logrado realizar una obra que ha tenido una buena causa les ha tomado toda la vida. ¿Cuándo se ha identificado una buena causa por la cual vivir? Crecerá en nosotros una pasión por aquello que viene a darle razón a nuestra existencia. El siguiente, por favor. Pero la otra cosa, y aquí voy a terminar este día. Dice la Biblia, él, cuando ponga su vida en expiación por el pecado, como pastor yo no puedo llegar con usted y decirle lo que usted haga. Quisiera. ¿Cuántas veces se me ha antojado? No saben cuántas veces. Que agarro y que los veo y que los oigo y digo, Señor, deténme, Señor. Voy a meter la pata ahorita. Pero aquí es donde viene la importancia para usted. Escuche esta parte. Hoy la cruz está vacía. Y dijo Jesucristo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, este lado más o menos pasó la prueba. Dice la Biblia, si alguien quiere venir en pos de mí, dice la Biblia, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y no dijo, hermano Wilmer, póngale la cruz. No dijo, Samuel, ve y ponle la cruz al hermano allá. Y no nada más le dé la cruz, de una vez clávalo ahí. Dios no dijo eso. Yo no puedo ir con usted y decirle, hermano, usted quiere llegar al cielo, amén. ¡Pum! Lo tienes a la cruz y lo clavas a la cruz y le dice al Señor, Señor, llévatelo ahorita antes que se desclave de aquí. Yo no puedo hacer eso, Dios no puede hacer eso. La cruz está ahí, tiene su nombre. Y usted tiene que venir a la cruz y voluntariamente decirle a Jesucristo, hoy quiero poner en esa cruz lo que me prohíbe llegar a tu gloria. Pero usted tiene que venir personalmente y voluntariamente. Y ahí es donde viene la dificultad. Porque ¿sabe qué? Los clavos que pusieron en las manos de Jesucristo tenían una pulgada de grosor en la parte central del clavo. De este grueso era el clavo que pusieron en las manos de Jesucristo aproximadamente, según dice la historia registrada por los crucificados que aparecieron en las tumbas de los romanos. Porque la crucifixión era un ejercicio que los romanos practicaban con aquellas personas que no eran romanas, sino que eran extranjeros y cometían un delito en Roma. Ahora, cuando tú vengas a la cruz y digas, esta cruz lleva mi nombre y hoy voy a sacrificar mi carne ahí, cuando usted venga voluntariamente, es entonces cuando usted ha entendido que tanto usted paga por su salvación al abstenerse de sus deseos, como Jesucristo pagó por nosotros con su sanidad, con su dolor, con los clavos, y voluntariamente fue y se entregó en la cruz. Y cuando estuvo en el proceso de la cruz, con los pies clavados, con la corona de espinas, con las manos clavadas, con los latigazos en la espalda, todavía no dijo una palabra de condenación para nadie. Nosotros, porque hemos dicho algo mal y alguien nos contestó mal, volvemos y hablamos mal. Cuando siquiera nadie nos ha tocado nada porque insinuó algo. Por eso es necesario, querido. Y le voy a decir una cosa. Usted y yo, hay que venir todos los días al pie de la cruz. ¿Cuántos días? Al domingo. El domingo. El domingo luzco bien en la cruz, pero el lunes no. El martes ando, I'm free. No, querido. Fue permitir ser clavado a una cruz, que ha sido el acto de barbarie más grande de la humanidad. Quien quiera salvar a alguien más tendrá que estar dispuesto a hacer el sacrificio que requiera la salvación de aquel que pretende salvar. ¿Quieres salvar a tu familia? ¿Cuántos tienen familia que necesita ser salvada? Alcen su mano. Usted tiene que hacer el sacrificio por ellos. ¿Cuántos quieren hacer el sacrificio por ellos? ¿Puede volver a alzar su mano otra vez? Vaya y busque la cruz que dice su nombre y dígale: Jesús, hoy voy a clavar en esa cruz que lleva mi nombre mis propios deseos, mis propios antojos, y voy a permitir que, así como tú fuiste capaz de morir por mí y hacer un sacrificio por mí, yo voy a hacer un sacrificio por mi familia, para que ellos vengan al conocimiento tuyo. Y el primer sacrificio que voy a hacer es controlar mi carne y mis deseos, y les voy a dar un testimonio que vale más que mis palabras. Y cuando ellos me miren a mí, puedan decir: algo ocurrió con él, porque antes no era así. ¿Qué le hicieron? Fue la sangre del Cordero que limpió el pecado, que cambió la mente, que Dios hizo nacer de nuevo una persona hermosa para la gloria de Dios. Llegar a ser un hijo de Dios deberá ser nuestra misión en esta vida, pero llevar a los nuestros al camino de Dios y algún día mirarlos en la patria eterna, eso sería llevar un fruto a la eternidad. Querido, ¿te quieres poner de pie? Por favor. Todas aquellas personas que necesitan salvación de tu familia, te voy a pedir en este momento que recuerdes sus nombres. ¿Ok? Y te voy a pedir que no los sacrifiques a ellos. Dilo conmigo: no debo sacrificarlos a ellos. Me debo sacrificar yo. No los critiques, no los minimices, no les digas nada malo, no los insultes, no hagas nada en su contra. Mejor ora por ellos y pide a Dios que los salve. Recuerda, el sacrificio de la cruz está basado en la autonegación y el autosacrificio. No sacrifiques a nadie pensando que tú tienes derecho a clavarlo en la cruz. Tú tienes derecho a sacrificarte a ti mismo para que miren a través de ti el producto de ser salvado a través de la cruz de Jesucristo.